Carolina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cientos de personas se concentran ya a esta hora en los alrededores de la sede del PSOE en Madrid en apoyo a Pedro Sánchez. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Concentración a las puertas del Comité Federal del PSOE, reconvertido en un acto de culto al líder. En esta reunión de la dirección socialista no está prevista la presencia de Pedro Sánchez, que sigue con su particular reflexión hasta el lunes. Los afiliados y simpatizantes que se congregan ya en el entorno de la sede socialista le piden que siga y que no dimita. En la calle Ferraz está Laura Rubio.
Tímida la participación aún a esta hora frente a la sede del Partido Socialista, aunque se esperan miles de personas para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez. Probablemente la intensa lluvia que está cayendo ahora mismo sobre esta zona de Madrid está haciendo que los militantes que se han movilizado de todas partes de España estén resguardados hasta la hora del comité. Aquí están los más madrugadores, algunos incluso llevan toda la noche viajando en autobús, como estas señoras que llegan desde Pontevedra.
Venimos a apoyar a Pedro y no queremos que se marche. El mensaje es que se quede.
Venimos de Galicia.
No me extraña que esté así porque es acoso y derribo.
Si podemos algo, bien. Si no, pues nada.
Mucha expectación, muchos medios de comunicación y ya se han instalado aquí, a las puertas de la sede de Ferraz, unas pantallas para que los militantes aquí reunidos puedan seguir el Comité Federal. Por cierto, que ya han llegado los más madrugadores, eso sí, Juan Lobato, Pilar Alegría o José Manuel Álvarez, entre otros.
Gracias, Laura. En las horas previas a este Comité Federal desde Ferraz han deslizado la posibilidad de que el lunes Pedro Sánchez anuncie su renuncia. En público, todos los ministros al unísono se limitan a mostrar un deseo. Quieren que el presidente siga, Maribel Sánchez.
Desde el PSOE quieren que escuchemos el mismo mensaje, pero a dos voces, la que dé el Comité Federal en el interior de Ferraz y la que se produzca en el exterior después de que las agrupaciones socialistas se hayan movilizado, han fletado autobuses para activar a la militancia y cerrar filas en torno a Pedro Sánchez, igual que lo vienen haciendo todos sus ministros. Y es que el presidente sigue recluido en Moncloa, donde sus colaboradores más cercanos le ven al límite. Según ha podido saber COPE, solo está teniendo en cuenta a su mujer en este periodo de reflexión que se ha dado hasta el lunes, aunque miembros del Ejecutivo como Félix Bolaños se han encargado de contar que siguen en contacto con el presidente porque entre las opciones que se plantea no está la de dimitir.
En plena campaña de la declaración de la renta también te cuento un dato, y es que la factura fiscal, la total, no solo el IRPF, se come entre el 31 y el 35% de los ingresos de un hogar de renta media, es decir, un tercio del total. Es un dato que ha ofrecido en la mañana del fin de semana de COPE el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich. Al margen del debate de si es mucho o poco, Pich apuesta por una gestión más responsable.
Pues resulta que como tenemos una renta inferior, el esfuerzo que hacemos es superior. No es lo mismo un 40% sobre 100 que un 40% sobre 200, que queda más cantidad, con lo cual, pero bueno, esto lo que es importante es ver que estas cifras ya son importantes y por tanto que el conjunto de la sociedad y el sector público tiene que ser consciente de una gestión muy eficiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid acaricia el título de Liga tras su victoria frente a la Real Sociedad. Xavi Lasso.
Sí, victoria 0-1 del equipo de Ancelotti en Anoeta. Marcó Arda Güler el único tanto del partido en el minuto 29 y con eso le sirvió al conjunto blanco. La polémica viene en el minuto 32. Tchouaméni pierde un balón comprometido en una jugada que termina en gol de Kubo. Tras la acción, el colegiado Munuera Montero lo revisa en el VAR y señala falta. Una decisión que no compartieron el propio Kubo y el entrenador Imanol tras el partido.
Bueno, Barrene va a robar y yo lo único que puedo comentar es que el jugador que pierde balón se duerme. Eso no sé qué pasará en la Champions, pero yo lo creo que no le van a pitar.
El primer gol lo han anulado, ha dicho Taki ahora mismo en la tele que eso en Champions no se pita. ¿Qué impresión te da un poco una valoración si la compartes?
Sí, la comparto, ni prefiero no hablar.
Bueno, pero al final 0-1 y el Real Madrid que ya le saca 14 puntos al Barça que tiene que jugar el lunes, por cierto. Y hoy tenemos un gran partido por la plaza en la Champions, en el Metropolitano, a las 9, Atlético Madrid, Athletic Club. Además, a las 2, Las Palmas, Girona, 4:15, Almería, Getafe y 6:30, Alavés, Celta. Y hoy sábado también juega Rafa Nadal, no antes de las 4 contra Demi Ñaur. Y también hay motos en Jerez, clasificación a partir de las 11:50.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE, comienza esta hora, fin de semana, con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que es sábado 27 de abril y al menos aquí en Madrid llueve. Es que una borrasca está cruzando la península, una borrasca atlántica. Y a las 11, Jorge Olcina nos va a dar los detalles del tiempo, también para el puente del próximo 1 de mayo. Aquí, queridos oyentes, estamos de fiesta. Este equipo solo puede darte las gracias una y otra vez, porque se han incorporado tantos oyentes a fin de semana que en este espacio modesto somos prácticamente 1 millón de personas. 960.000 oyentes nos ha adjudicado el Estudio General de Medios y es llamativo que en una emisión de apenas 5 horas de FM en sábado y domingo, fuera del prime time, porque las grandes audiencias se producen entre las 8 y las 12, y sin emisión en Cataluña, donde el CAC nos exige salir en la hermosa lengua catalana, alcancemos tantos oyentes. Tú lo has hecho posible, sintonizando COPE, y solo podemos arremangarnos y ponernos a trabajar, que es lo que te mereces. Y España está en una situación insólita, con su presidente en periodo de reflexión. No sabemos si el lunes dimitirá, si convocará una cuestión de confianza en el Parlamento o si no hará nada de nada. Y todas las soluciones son malas. Si se va, porque como no se pueden convocar elecciones hasta un año después de las anteriores, tiene que sustituirlo a María Jesús Montero. Si no se va, porque esto de me voy, no me voy, me enfado porque os habéis metido con mi mujer, me recupero, pues corre el riesgo de mostrarlo como un presidente inconsistente. Yo he llamado a 2 de los ministros de Pedro Sánchez. No saben lo que va a hacer. Dicen, eso sí, que ellos consideran un error político y personal el marcharse. En el PSOE se ha instalado el vértigo. Y la lógica reacción, que además está descrita en antropología, ha sido cerrar filas en torno al líder. Como habéis escuchado, este sábado estaba prevista la reunión del Comité Federal del Partido para nombrar a los candidatos para las elecciones europeas. Y se ha suspendido el orden del día. Lo de la UE lo han dejado para el martes. En su lugar, los dirigentes van a intervenir sobre lo que está ocurriendo, suponemos que para animar a Pedro Sánchez a quedarse. Y el partido ha puesto pantallas en la calle. Los militantes han sido convocados a manifestarse en la calle Ferraz, en la sede del PSOE, y llegan autobuses fletados de toda España. Escucharán a los dirigentes y corearán consignas a favor del presidente. En la misma dirección, 62 senadores de los 76 que tiene el PSOE se han apresurado a difundir un vídeo ayer, animándole a seguir y repitiendo cada uno la frase «merece la pena».
Presidente Pedro, la democracia española nos necesita más que nunca. Por todo, para todos y todas, merece la pena.
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 Por supuesto que merece la pena.
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 Aquí todos haciendo músculo, sacando bola. Hay algunas ausencias notables en este vídeo, entre ellas las de los senadores Susana Díaz y Javier Lambán, críticos con Sánchez. Todo el follón, ya lo sabes, se ha montado tras las numerosas informaciones que han revelado que la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha escrito cartas de recomendación a empresarios de su confianza que después se han beneficiado de subvenciones del Estado. Estas informaciones no solamente han salido en webs digitales, han salido en todos los periódicos, excepto los más pelotas, claro. El run-run llevaba semanas, pero la reacción de Pedro Sánchez, escribiendo una carta pública para defender a su mujer y anunciando que va a pensarse si deja el cargo, se ha producido en el momento en que un juez de Madrid ha admitido a trámite una querella sobre el asunto de la asociación Manos Limpias. Se argumenta, no sin cierta razón, que la demanda está mal fundamentada, porque se ha hecho con recortes de prensa. Pero vamos, la reacción parece un poquito sobreactuada. Para colmo, ayer otra asociación, Hazte Oír, ha presentado una nueva querella con más detalle, esta vez, y documentación pública, ante el mismo juzgado. La asociación denunciante mantiene que la empresa Adalid Inmark, de la que afirma que es accionista Begoña Gómez, recibió el 7 de septiembre de 2018 un contrato de la administración por valor de 750.200 euros. La denuncia también hace referencia al caso Globalia. Esta empresa patrocinaba con 40.000 euros anuales el IE Africa Center, que era una organización de trabajo creada por Begoña Gómez en la universidad. El problema es que Globalia y Air Europa fueron después rescatadas por el gobierno con 320 millones de euros y 475 millones de euros respectivamente. Ambas operaciones fueron asesoradas por Víctor de Aldama, principal comisionista de la llamada trama Coldo, y con el que se reunía Begoña Gómez. De hecho, el Partido Popular ha presentado esta semana un recurso de alzada tras el archivo de su denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses contra el jefe del Ejecutivo. Dicen los populares que Pedro Sánchez debió inhibirse en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Air Europa, dadas las vinculaciones de su mujer con la empresa. Finalmente, la denuncia de Hazte Oír incluye también el caso Barrabés, que llevaba la de Manos Limpias, que dice que se trataba de un importe de 250.000 euros y constituía el núcleo de la anterior querella. Claro, aventada por la reacción de Pedro Sánchez, que se ha rasgado las vestiduras, la prensa internacional se ha enterado del escándalo, lo ha recogido y lo ha repicado, y eso no nos favorece a los españoles. Estamos en el Economist, estamos en el Financial Times, estamos en la prensa francesa, alemana. ¿La consecuencia de todo esto follón en España sobre la mujer del presidente? Pues que el país se ha partido por la mitad. Por ejemplo, Carles Puigdemont ha salido en defensa de Pedro Sánchez en un Twitter diciendo que esto es lawfare, que los tribunales están corruptos, que a él también le ha pasado. En esta línea van también Esquerra Republicana de Cataluña, Sumar, Podemos y el resto de los partidos que apoyan la coalición de gobierno. A su vez, varias de las asociaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que es mayoritaria, han defendido el deber de los jueces de investigar y han recordado que ni Sánchez ni su esposa están al margen de la ley. La situación es tan grave que cualquier simpatizante de la izquierda se ve constreñido a defender al líder. La más chusca de las situaciones se ha producido en nuestra profesión. Un manifiesto de periodistas que han decidido salir pecho en ristre a defender a Pedro Sánchez. Profesionales de prestigio, la verdad, como Rosa María Artal, que hemos tenido aquí en Antena hablando de política internacional, o Maruja Torres, cuyos reportajes me han formado como periodista, o Javier Valenzuela, o profesionales con responsabilidades graves en la televisión pública, como Silvia Inchaurrondo, han firmado un texto en el que dicen que hay en marcha un golpe de Estado. Sí, sí, sí. Un golpe de Estado para subvertir la voluntad popular expresada en las urnas. En el texto dicen, comillas, no al golpismo judicial y mediático. O sea, señalan a sus propios compañeros y a los jueces. ¿De verdad creen estos colegas, insisto, algunos muy prestigiosos, que hay en marcha un golpe de Estado? Yo creo que hay cosas que conviene moderar, tonos que deben evitarse y que tienen consecuencias graves. Una pediría cierta contención. También Tezanos, desde el CIS, ha decidido poner su granito de arena, este no podía faltar, y ha anunciado que se está realizando una encuesta con el dinero público sobre la carta del presidente, para saber cómo ha sentado entre la ciudadanía. Los resultados del sondeo se darán a conocer en unos días. En plena campaña electoral en Cataluña, José Luis Rodríguez Zapatero, principal valedor del presidente, señalaba la dirección que hay que tomar.
Compañeras y compañeros, estamos aquí, aquí como en tantos sitios de España, comprometidos, convencidos y decididos a que Salvador Illa sea presidente y Pedro Sánchez siga de presidente del gobierno. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea.
Que nuestra tarea es que Pedro Sánchez siga de presidente del gobierno. Bueno, pues yo creo que la tarea es de él y como mucho de él y su mujer. Porque son ellos los que dicen que lo dejan. El movimiento de Sánchez ha pillado a los nacionalistas catalanes con el paso cambiado, porque están viendo cómo el Partido Socialista cobra protagonismo. Se ha puesto en el frente del foco. Josep Rull, número 3 de Junts por la ciudad de Barcelona, ha protestado y ha dicho en contra de que lo que ha hecho Sánchez, que de casa se viene llorado. Y Pere Aragonès, de Esquerra, ha reclamado que no se hable de esto, que la campaña electoral es para hablar de Cataluña, no de España. La verdad es como si todos nos hubiésemos vuelto locos. Como si cada uno de nosotros debiera tomar posición a favor o en contra de Pedro Sánchez, convertido en un extraño mártir. Es muy raro que el lunes, el día que va a hablar, sea en el salto oral San Pedro mártir, que no se refiere al apóstol, se refiere a un dominico italiano que se destacó en la lucha contra la herejía. San Pedro mártir. En fin, en cualquier caso, todo esto no favorece a España. Ya estamos suficientemente divididos. Esta partición nacional nos hace daño. Vamos lo primero a la calle. En el equipo hemos enviado a Laura Rubio a la calle Ferraz porque esta movida socialista en la sede del partido es cuanto menos llamativa. Han puesto pantallas en la calle, ¿no, Laura? Buenos días.
Cristina, es correcto, han puesto pantallas en la calle. Y aquí estamos con los paraguas, porque no sabes la que está cayendo. O sea, hace un día horroroso y ni siquiera eso está impidiendo a los militantes socialistas que han venido de muchas partes de España que vengan a animarle a Pedro Sánchez.
Oye, te digo, sobre las pantallas, es que a mí esto sí. De las pantallas me hace gracia. Cuéntame. ¿Están sobre la fachada de la sede o las han puesto con peanas en mitad de la calle? ¿Cómo han montado las pantallas?
Mira, han puesto entre la puerta principal de entrada normal y el parking, que está un poco más hacia la izquierda, entre ese hueco, en la puerta de Ferraz, pues han puesto como una especie de trípode, como un... Ahí han puesto una pantalla un poco grande. Tampoco es muy grande, pero sí, ahí está colocada.
Uh-huh. Y en principio solo ves una.
Sí, sí. Yo me he bajado unos metros hacia abajo de Ferraz porque con la que está cayendo tenía que resguardarme y aparte, bueno, el ambiente está caldeándose. Me he bajado hasta aquí, entonces ahora mismo no te lo puedo asegurar 100% que haya una o dos, pero yo he visto una cuando me he bajado, sí. Ha sido hace unos minutos.
Claro, llueve tanto que, lo has dicho tú en la crónica, probablemente la gente que se va a manifestar todavía está resguardada en algún bar o algún tejadillo o vaya usted a saber, pero no sé si aparece ya algún militante.
Sí, sí, ya hay bastantes. Como te digo, yo estoy viendo desde donde me encuentro, que es nada, unos metros, muchísimos paraguas. Cuando me he bajado había como cientos de personas. La verdad es que, como te digo, a pesar de que está cayendo mucha lluvia, la gente no se va a su casa, se resguarda un ratito en el bar, a lo mejor, o debajo de alguna soportal, pero no sé, la lluvia ni siquiera les está impidiendo eso, que estén ahí a las puertas de Ferraz.
¿Y se les ve entregados, ardientes sí, en la defensa, o bueno, como haciendo el servicio?
No, totalmente entregados y convencidos de lo que dicen. Vamos, haciendo el servicio no sé, porque desde luego... venir desde partes muy lejanas de España. Hay gente, me he encontrado unas señoras que venían desde Pontevedra, que llevan toda la noche viajando en autobús. Uf. Y ya señoras con una avanzada edad, no de 20 o 30 años, sino de 60, 70, incluso superando los 70. y como te digo, de Pontevedra, incluso, mira, de Bilbao, escúchalos.
Si se va, nos haría una faena muy grande. Yo espero que se quede. Cuando llega una situación que es tan estresante, tan agobiante, pues hay que comprender.
Venimos desde Bilbao para darle el apoyo para que se quede. Yo creo que se quedará.
Sí.
Creo que sí.
Claro, pues sabes, es interesante este comentario porque tiene como un contenido afectivo, ¿verdad? Como maternal, como hay que animarle porque es una situación muy estresante. También él ha situado en este en esta órbita la cuestión, ¿no? En la cuestión, claro, afectiva del enamoramiento de su mujer, que él sale a defenderla, etcétera.
Han hablado estos últimos días todo el tiempo desde el partido de la empatía. Y yo creo que la verdad es que la gente que está aquí se inclina más por hablar de ese tema, de la empatía, de que están con él, de que todo lo que le están diciendo, pues, pues eso le está pasando factura y que está en esa situación. La verdad es que, bueno, la gente viene aquí preparada, vienen incluso con almuerzo y, claro, menos mal porque con la que está cayendo. Y hay muchas banderas del Partido Socialista, las pantallas que te decía instaladas y, bueno, es que, claro, esta gente que viene, por ejemplo, desde Málaga, que hemos hablado con ellos, pues no se quiere perder nada.
Merece la pena por los jubilados, merece la pena por educación, por sanidad, por Gaza. Hay tantas cosas que este hombre puede hacer. Tome el tiempo y que piense en los españoles que nos vamos a quedar la mitad de, y desesperados. Espero que piense que sí merece la pena.
Y que siga adelante, que siga adelante.
Que resista, sé que son malos momentos, pero hay que resistir porque si no nos arriesgamos a tener otras situaciones mucho peores.
No para de llegar gente, Cristina, de cada vez llueve más y no para de venir gente desde el Pinto, el Paseo Pintor Rosales hacia arriba, porque estamos viendo que ahí están descargando los autobuses que vienen desde diferentes partes de España y para arriba que van, hacia Ferraz, ya está todo cortado y toda la calle de Ferraz llena.
Bueno, pues haremos conexiones con Laura para ver cómo va esta manifestación convocada por el Partido Socialista en la puerta de Ferraz para alentar a Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, Laura.
A vosotros, gracias.
Y aquí en el estudio estoy yo ya con el Peli, con Diego González. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Vamos a recapitular porque vamos a hacer un acercamiento a la famosa carta. A la famosa carta que nuestros oyentes no tienen por qué haber leído completa porque es bastante larga. Y al perfil psicológico que en ella se revela y que hemos encargado a nuestro José Miguel Gaona. José Miguel, muy buenos días. Todavía no está.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
vamos a hacer un resumen de lo que escribió Pedro Sánchez. Digamos.
Comenzamos con el título, si os parece, con esa carta a la ciudadanía. Y en sus primeras líneas explica la razón de esta misiva. Dice, no suelo ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo y la necesidad de dar respuesta sosegada me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. 4 folios de carta. Aunque es en el segundo párrafo donde verdaderamente explica la razón de esta carta. Y dice así. Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hay en otra parte de la carta donde muestra una seguridad en que todo va a quedar en nada. Y dice, Begoña colaborará con la justicia en todo para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes. Hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas y Begoña ha emprendido acciones legales. Y también señala a los culpables. Con una constelación de cabeceras ultraconservadoras que ha publicado las informaciones. La organización ultraderechista Manos Limpias. Y también Feijó y Abascal, a los que considera colaboradores necesarios y que han traspasado, dice, la línea del respeto a la vida familiar y el ataque a su vida personal. Las consecuencias, según Sánchez. Esta operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a mi esposa, para a continuación preguntarse, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Necesito parar y reflexionar con mi esposa, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. Y por último, la parte más humana y la más personal de Sánchez. Se nos olvida que tras los políticos hay personas, y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen. Necesito parar y reflexionar. Nunca he tenido apego al cargo.
Bueno, pues esta es la carta de Pedro Sánchez, que ha leído pues con su pesquis profesional, psiquiátrica y neurológica, José Miguel Gaona. ¿Qué impresión te ha causado?
Bueno, en primer lugar, antes de la carta per se, lo que me ha llamado muchísimo la atención es que mantenga en vilo a todo un país durante 5 días. Es decir, querer ser el centro de atención. A través de un victimismo, además, ¿no? En el que, bueno, ya sabemos todos que el victimismo, en gran parte, nuestro país, además, tiene, pues, muchísimos seguidores, se utiliza en montones de cuestiones. Y esta espera es la que, para empezar, me llama la atención antes de entrar en el contenido de la carta. Es decir, ¿cómo es posible que en vez de tener una carta o hacer una, pues, no sé, una aparición televisiva, radiofónica, etcétera, diciendo su decisión, diga, no, me voy a tomar unos días para pensármelo? Pero bueno, pero esto es de un egocentrismo y de un narcisismo realmente desmesurado. Aunque no supiese prácticamente nada del contenido de la carta. Es decir, anuncia una reflexión, nos llena de suspense. Es decir, eso no se hace así. Los políticos lo que tienen que hacer es tomar las decisiones. Pero luego, siguiendo en gran parte, como justamente estaba marcando Diego, el tema de las emociones, ¿no? No apela al cerebro intelectual, al cerebro inteligente. Apela muchas veces a esas emociones. Esas emociones que justamente en estas entrevistas que ha hecho nuestra compañera en la calle se ven reflejadas en el no dejarle solo, lo está pasando mal, pero vamos a ver, está pasando mal porque, claro, eres el presidente, pues vas a recibir ataques como los presidentes de todos los países, excepto, por ejemplo, lo que le sucede a los presidentes en sitios como Venezuela o Cuba, que en algunos son inexistentes, y a los que apoya Zapatero. Y lo digo fuera de bromas, es decir, no hay crítica, efectivamente, tiene que aguantar.
Sí que es cierto este subrayado de su amor por su mujer, de lo que le está aconteciendo personalmente.
Sí,
Me llama la atención, efectivamente. Quisiera incluso, no sé si has visto, aparte el egocentrismo y el narcisismo y la cuestión emocional, algún otro matiz en la carta.
Pues, por ejemplo, en esto que acabas de mencionar respecto a profundamente enamorado de mujer, etcétera, que me parece muy, muy loable, sin lugar a dudas, pero lo que intenta de alguna manera es exponer una supuesta crisis de lealtades. Es decir, yo me debo a mi familia, pero lo de los 47 millones de españoles, hombre, pues no sé, puede que queden en segundo lugar, ¿no? Con lo cual, efectivamente, como presidente, claro, yo no soy la mujer ni el esposo de Pedro Sánchez. Yo soy un ciudadano español. Es decir, yo lo que quiero es que el presidente, para empezar además, entre otras cosas, sea presidente de todo el mundo. Y fíjate que en la carta también lo que hace es agitar justamente esa división, esa polarización que existe en España. Porque Pedro Sánchez, aunque no le guste, también es presidente de la gente de derechas, de ultraderechas, de arriba, de los de izquierdas, ultraizquierdas, etcétera, etcétera. Y yo creo que comete un error táctico, tremendamente táctico, y es que está haciendo una apuesta muy alta. Una apuesta tan alta que algunos medios de comunicación extranjeros han dado por hecho que realmente hay una crisis y que él está dispuesto a renunciar. Entonces, si no estás dispuesto a perder en esa jugada de póker, tienes que tener muchísimo cuidado lo que estás apostando. Por otro lado, en tercer lugar, cuando tú tomas decisiones, y esto lo hago extensivo a todos los oyentes, no se deben de tomar en principio por alejarse de algo, sino para acercarse a un objetivo. Y yo no veo que él en la carta se acerque a ningún objetivo. Lo que plantea es alejarse en un momento de la presidencia. Del punto de vista de la psicodinámica es totalmente equivocado, ¿no? Lo que está intentando hacer toda la empresa es mover las masas, evidentemente, y aparecer seguramente triunfante el día lunes, el 29. Y por supuesto, claro, que estemos todos hablando de él, todos hablando de este señor.
Este tema de hablar
realmente penoso.
Hablar todos de...
¿Tú te imaginas que hay una crisis con Cristina, con, no sé, Marruecos, por ejemplo? ¿No? De repente algo súbito, de tomar decisiones rápidas.
Y en ese caso el presidente escribió una carta diciendo lo bien que lo pasaba en Marruecos, lo rico que estaba el cuscús, los momentos que departió con el rey, y que me va a tomar 5 días para ver qué respuesta le damos a Marruecos. ¿Perdón? ¿Cómo? Hombre, claro, por
es
favor.
Un poco ejecutivo, sí. La cuestión es que este afán de centrar en su persona cuanto acontece en España, en este momento todo lo que pasa en España es que estamos esperando lo que dice el lunes, ¿no? Es algo curioso desde el punto de vista psicológico y te quería poner un corte del Hormiguero donde quien fuera ministro del gobierno, Máximo Huerta, relata el momento en el que por sus problemas con Hacienda decide poner su cargo a disposición. Entonces este hombre acude al despacho.
Me lo veo venir.
Sí, acude al despacho de Pedro Sánchez y esto es lo que pasa.
Bueno, yo subí con el coche a Moncloa, con el discurso en el móvil, y dije voy a dimitir, y entré a Moncloa, me dijeron que se espere. Me esperé en una sala de al lado, que se me hizo eterna. Me hice un selfie en un cuadro que hay en esa sala, en un cuadro azul, y entré a hablar con él. Y decirle, me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que en lugar de... ni un confío, ni bueno, pues ha sido... Empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro. Empezó a hablar de... A todos acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González, de mí, ¿qué dirán? Y yo me daban ganas de decir, padre, que estoy hablando yo, déjeme hablar. En aquella charla de tú a tú, en la que me pidió que me callara y todo, me dijo, siempre se levantó y... Empezó a hablar de Rajoy, de todo. ¿Ves qué mal acaban todos? ¿De mí qué dirán? ¿Qué dirá de mí la historia? Me bajé con unas ganas de dimitir y ya está. Y me fui a casa, no, me fui al ministerio, hice la rueda de prensa, me fui a mi casa y mi madre dijo, ay, chico, vámonos a casa ya, ¿qué quieres de cenar? Dije, lo primero apaga la tele, no quería ver la tele. Mi madre dijo, digo, ay, calabacín con huevo, que me encanta el calabacín con huevo.
Qué rico.
Hizo calabacín con huevo, cenamos eso y cenamos sin hablar.
Eran declaraciones de quien fuera ministro de Cultura en El Hormiguero. ¿Qué te parece, José Miguel Gaona?
Pues imagínate, las oyentes saben que me dedico al tema de la salud mental, de la psiquiatría, etcétera. Imagínate, llega un paciente y me dice, doctor, es que últimamente estoy súper deprimido. Y yo le miro a los ojos y digo, no, cállese. Fíjese, le voy a contar la depresión que yo tuve hace unos años. Mire, lo suyo no es nada. Y le empiezas a contar tu depresión, que a lo mejor tuviste o no tuviste efectivamente como profesional, ¿no? Que es algo, por otro lado, muy humano, pero tremendamente egocentrista. Es decir, él, en ese momento, Pedro Sánchez, tenía una víctima, buscada o no, en Máxim Huerta. Todos recordamos aquel nefasto acontecimiento, ¿no? Que Máxim Huerta, al que conozco personalmente también de la tele, pues lo pasó realmente mal, ¿no? Es una falta, evidentemente, una falta de empatía. Es decir, quien estaba sufriendo ahí realmente era Máxim Huerta. Tenía que haberle escuchado, como es lógico, con toda la empatía del mundo, haber confraternizado con él y, bueno, haberle dado una serie de razones y haberle ayudado, como es lógico, a dimitir, a que le fuese más fácil la dimisión. Ahí quien lo estaba pasando mal era Máxim Huerta, no evidentemente el presidente, o por lo menos de manera extremadamente secundaria. Pero todo ello apunta, evidentemente, una vez más, a ese egocentrismo, a ese narcisismo y que está explotando en la actualidad en forma de victimismo, que yo sinceramente, con honestidad, no creo que sea para nada ahora mismo víctima realmente de nada, ¿eh? Y además, antes has mencionado un tema respecto a los medios de comunicación y algunos destacados profesionales están sacando pecho, ¿no? A mí me da muchísimo susto este tipo de cosas, porque en el fondo lo que se está lanzando también es un mensaje de intimidación a vosotros, a los periodistas, a la gente de los medios. Cuidado, que no estáis conmigo.
Sí, sí, se ha dividido completamente el país. Los jueces en un lado, todos los partidos que lo apoyan en el otro, los periodistas de un bando y de otro, los trabajadores de un lado y de otro. España está más partida que nunca. José Miguel Gaona, nos vemos después en la tertulia de chicos, si te parece.
Un placer.
Y nosotros seguimos.
Un fuerte abrazo a todos.
Diego González, vamos allá.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE sigue imparable. Su audiencia crece un 2% y supera el millón de oyentes.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué dedos tan largos y qué verdes!
Son espárragos sal.
Menos mal, porque están riquísimos.
Ay.
Esta semana, espárragos verdes de origen nacional.
Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¡Ay, profesional! Sin un buen mantenimiento habría más piscinas en este país con el agua verde que azul cristalino. Y para que sigáis haciendo lo posible, en Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Cresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con la mejor calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca. Yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pues llega el momento de la buena noticia del día, que nos suele servir la sirena, Laura Rubio, pero visto que hoy está cubriendo las manifestaciones en Ferraz, pues nos trae nuestra Paloma Paulete con Ibudol de Kern Pharma. Muy buenos días,
Muy buenos Paloma. Días, Cristina. Hoy la buena noticia es un estudio publicado en la prestigiosa revista Science. Según la investigación, la vitamina D puede ser un poderoso arma contra el cáncer, y es que podría favorecer el desarrollo de un tipo de bacteria intestinal que mejoraría la inmunidad frente a estas enfermedades. Al menos así se ha evidenciado en este estudio publicado y realizado en ratones. Recibieron una dieta rica en vitamina D y tuvieron una mejor resistencia inmune a los cánceres, y también respondieron mejor a los tratamientos de inmunoterapia. Una vitamina que se encuentra en algunos alimentos de nuestra dieta, tan comunes como los pescados grasos o las yemas de huevo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Noticias en el ámbito de la enfermedad mental que pueden interesarte, porque si te hablo de ansiedad o de depresión, seguro que si tú no lo has parecido, alguien de tu familia seguro, y desde luego alguien de tu trabajo. Y eso está pasando en Gran Bretaña, que hay muchas bajas laborales amparadas en el fenómeno de la ansiedad o el de la depresión. Y el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha dicho que basta ya, que hay demasiadas partes de baja laboral, que evidentemente si una persona está ansiosa o deprimida debe recibir apoyo y tratamiento, pero que eso no significa que debamos asumir que no se puede trabajar. Ha anunciado pie en pared y, bueno, hay quien se ha puesto en contra. Vamos a ver qué opina nuestra psiquiatra de cabecera, Marían Rojas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues efectivamente sacas un tema que la semana pasada me llegó por todos lados, la gente preguntando la opinión, y me parecía que hoy con nuestros oyentes, en nuestro rato de COPE, era un tema que podíamos sacar. Es decir, porque claro, todo el mundo se posiciona. Estoy convencido que todos nuestros oyentes, incluso la gente de COPE que ahora nos está escuchando, automáticamente se ha posicionado ya en un lado o en otro. Es decir, esto no deja inmune o neutro a absolutamente nadie. Ahora mismo todo el mundo está pensando, me parece de horror, pero qué gente los ingleses, pero qué poco sensibles, tal. O otro que dice, bueno, es que es verdad, porque yo creo que... Entonces, ¿por qué es un tema? ¿Por qué te digo que es un tema que para mí es conflictivo y difícil? Porque tiene que ver con un tema sentimental, emocional y muchas veces profesional o económico. Si un directivo me está escuchando que tiene 100 empleados y 20 están de baja por depresión y ansiedad y no consigue que vuelvan y encima no les puede llamar, y entonces tiene una situación un poco de colapso dentro de la empresa, porque son temas delicadísimos y son temas que tienes que proteger, el tema de la salud mental, y algo que se ha trabajado mucho para conseguir, pero sabes que por otro lado pues tienes un agujero montado en la empresa a nivel del personal, pues esto dices, pues es que entiendo el punto, porque quizá hay gente que con ansiedad o depresión sí que pueden trabajar. Ahora, me imagino una paciente que vi ayer que está de baja por un cuadro pues de depresión y tuvo ataques de pánico, y a veces le surgen en medio de la empresa que no puede respirar y se tiene que salir a la calle, y lo ha pasado muy mal y está de baja. Entonces esta persona dirá, pero ¿cómo no nos van a dejar estar de baja? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo creo que para esto hay que intentar entender la situación actual. Muchísima gente tiene síntomas de ansiedad y muchísima gente tiene síntomas de depresión. Falta de fuerza, falta de energía, tristeza, insatisfacción vital, la sensación de que no quiero vivir con esta vida que tengo, no me puedo concentrar, tengo angustia. Es decir, estos síntomas son muy frecuentes. Las cifras hoy en día sobre los síntomas de ansiedad y depresión en la población son altísimos. Tú te pones a mirar luego lo que sacan las diferentes estadísticas y gente que ha tenido ansiedad en el último mes. Entonces, claro, ¿cuál es la línea, el límite entre que eso sea incapacitante, entre que eso tenga que requerir una baja o que tenga yo que hacer un poco de esfuerzo para intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible en el ámbito laboral. Esto aquí es importante, fíjate, Cristina.
Claro, aquí me recuerda un poquito a las cuestiones de las falsas denuncias por malos tratos, que al final revierten en quien verdaderamente necesita los mecanismos de protección social, ¿no? Los británicos han calculado que las enfermedades de este tipo de larga duración han alcanzado un récord de 2,8 millones, un aumento de 700.000 personas, y que les cuestan alrededor de 58.000 millones de euros en términos de desembolso de las arcas públicas. Pero por otro lado, indudablemente hay muchísima gente en la lista de espera para recibir apoyo de salud mental. Pasa como aquí, ¿no? Que el sistema es escaso en ese sentido. Entonces, casi es un problema de abuso o no abuso, ¿no te parece?
Bueno, efectivamente, en España las cifras, se cree que el tema de depresión es casi un 5% de la población, 2 millones de personas que tienen un cuadro depresivo, en este caso, ¿no? Que lo tienen, no que estén de baja por cuadro depresivo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona acude, o sea, vamos a ir como desde el origen. Persona que se siente mal, razones, pues desde las macro y las micro, la situación económica, traumas, depresiones endógena, tema genético, abandono, sensación de abandono, divorcio, es que claro, las razones exógenas para la depresión y endógenas son múltiples y cada una requiere un abordaje distinto. Esa persona de repente empieza a encontrarse mal, no tiene energía, no tiene fuerza, va a su médico de cabecera, va al psiquiatra, le dice que últimamente no trabaja bien. ¿Y qué sucede? Que probablemente o él o ella se siente mal porque no está rindiendo como debe, o incluso un jefe o alguien del ámbito profesional le reclama, oye, deberías dedicar más horas, este trabajo no está bien hecho, no presta suficiente atención, por lo tanto, más culpa, más sensación pues de negatividad y más depresión. Vuelves a tu médico de atención primaria o vuelves a tu psiquiatra y le cuentas que no puedes más, que se te hace volver al trabajo porque te sientes juzgado, ¿no? Te doy un ejemplo típico que puede suceder. Y el médico de atención primaria te dice, pues vamos a intentar que te recuperes en un par de semanas para volver. Y la persona deja de trabajar y se va de baja por depresión. Entonces, esa depresión puede ser de un tema grave, pues hay depresiones muy graves y en esto no se duda, pero lo que pasa es que la línea entre las depresiones moderadas y leves pues es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque esas depresiones pueden ser, como decía, exógenas, es decir, razones externas, complicadas de gestionar. Yo muchas veces he dicho aquí, Cristina, y a nuestros oyentes seguro que me lo han escuchado, que muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes, es decir, muchos cuadros depresivos provienen de vivir de forma estresada o por estados de alerta, por traumas, por inseguridades, etcétera, a lo largo de los meses, de las semanas o de toda la vida. Entonces, de repente uno llega a un día en el que no puede más, y no puedes más es no puedo más, y entonces no puedo más es no puedo trabajar. Mi padre, del que yo aprendo muchísimo y toda mi vida me ha formado en temas, me acuerdo de que cuando yo empezaba con él, y pues te estoy hablando hace 20 años, me sentaba a su lado en la consulta y la gente le decía, doctor, ¿me da la baja? Y entonces mi padre les decía que no. Y entonces le decía, ¿pero por qué? Y entonces yo le miraba y le decía, ¿por qué? Y dice, porque esta persona, si encima se queda sin trabajar, el vacío, la soledad, la sensación de incapacidad que va a sentir va a ser inmensa.
Fíjate que esto es lo que ha subrayado el líder Tory en Gran Bretaña. Dice, no hay nada compasivo en dejar a una generación de jóvenes sentados solos en la oscuridad frente a un televisor, viendo cómo sus sueños se alejan cada día más de su alcance.
Es que es brutal la frase, es que es brutal. O sea, quiero decir, es que, pero quiero, y vuelvo e insisto, o sea, quiero decir, aquí tenemos que distinguir, y eso es la mano del profesional, que existen depresiones que sí requieren una baja, pero que por tener una depresión la mejor solución no es una baja siempre. Esto es un poco el matiz que a mí me gustaría dar. Y digo lo mismo con la ansiedad. ¿Cuánta gente que de repente deja de trabajar porque tiene ansiedad o porque tiene depresión se ve en su casa solo y esos pensamientos son muchísimo más terribles, esa sensación de incapacidad, de tristeza y tal? Hablo de depresiones no graves, ¿eh, Cristina? Es que es distinto el matiz. Y esa gente muchas veces te dice, yo lo pasé muy mal, pero aguanté el tirón y fui capaz de salir adelante. Y muchas veces estas personas, y esto qué pasa, que una persona que es un gestor, que tiene que utilizar más cabeza que sentimiento, porque es lo que tiene que utilizar, los gestores tienen que usar cabeza, tienen que utilizar inteligencia emocional, pero lo que tienen que usar es mucha cabeza, piensan, si nosotros a todas las personas que se encuentran mal y que requieren dejar de trabajar se lo damos, ¿eso es realmente lo mejor que necesita esa persona, la empresa, el sistema o la sociedad? Y aquí hay un replanteamiento, me parece, moral, ético, filosófico, médico, psicológico, importantísimo. O sea, me parece, yo cuando he visto la noticia y la he estado leyendo estas semanas en diferentes medios, me parecía un tema y yo leía los comentarios porque hay mucha gente y después te empezaba yo a decir que esto no deja a nadie neutro. Porque el que lo ha pasado mal dice, no, a mí me vino fatal la baja. No, a mí me salvó la baja. O sea, es decir, cada persona va a opinar, pero lo que sucede es que yo creo que en un momento donde hay tantísimos problemas o sintomatología de salud mental en la población, pues los profesionales tenemos que saber explicar a nuestros pacientes cuando acuden a nosotros qué circunstancias son las que están viviendo. Algunas personas habrá que recomendarlas y se baja, y otras personas con la misma profesionalidad y cariño habrá que decirles, pues entiendo que lo estás pasando mal, pero te conviene, porque a veces conviene que sigas en el ámbito laboral.
Pues es Marian Rojas, Marian en el diván. Muchísimas gracias, amiga, un abrazo.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Otras veces tenemos aquí a nuestro romano Paco Álvarez, que nos cuenta curiosidades de la historia y de la antigua Roma. Y hoy, fijaos, nos va a hablar de pociones mágicas, pero no de la poción mágica de Asterix, sino de las de la magia negra en la antigua Roma. Un asunto fascinante. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Los romanos eran muy supersticiosos, siempre nos lo has contado, pero eran muy supersticiosos con relación a las pociones.
Un montón. Fíjate que, claro, ellos decían, si ingiriendo vino cambias de actitud o tomando veneno, poción ponzoña, pues te mueres. Y si no, que se lo expliquen a Lucrecia Borgia. Pues cómo no va a ser posible, pensaban ellos, preparar bebidas que generen otros efectos. De hecho, algunas pociones se sabía que funcionaban, como las laxantes.
Evidentemente. Visto así no les faltaba razón, pero ¿dónde compraban y para qué utilizaban las pociones, digamos, malas?
Pues las compraban en herbolarios y en kioscos, y se las compraban a brujas, adivinos y demás gente de mal vivir. Porque todo esto de querer influir en el otro a través de un bebedizo, o como sea, evidentemente viene de la creencia en la magia, que a diferencia de la religión no pide una respuesta, sino que la exiges. Por eso es tan mala. Por eso ellos decían, ¿qué mejor manera de obtener magia que darle de beber una receta mágica a la persona sobre la que quiero influir?
Bueno, veo que esto de las pociones y bebedizos viene de antiguo y de hecho está muy de moda, ¿eh? Porque cosas parecidas son las propias de la santería y de toda una serie de magos que se publicitan en todas partes. ¡Hombre! Desde internet hasta los medios de comunicación.
Totalmente, fíjate, poción viene de potio, que quiere decir bebida o veneno en latín, y en su etimología está implícito el verbo beber, que es potare, como en agua potable, para que lo entendamos, pero también tiene la raíz del sustantivo potestas, que quiere decir poder. Pócima, en cambio, parece que viene del latín griego apócema y querría decir cocimiento, caldo o similar. Filtro, en cambio, se utiliza solo para provocar el enamoramiento de la otra parte, como un filtro de amor, los clásicos, ¿no? Y tiene su origen en la palabra latina filtrum, que se forma a partir del verbo griego philein, que quiere decir besar, amar, algo así.
Bueno, fascinante la historia de las palabras. Sí. Me imagino que los romanos no verían tampoco bien estas malas artes, ¿no?
No, por supuesto que no. Fíjate que ya en las leyes de las 12 tablas de hace 2600 años ya había legislación contra la magia. Y cada vez que se revisaban las leyes, pues iban cambiando y añadiendo. Hasta en el año 76 a.C. se promulgó todavía otra ley en la que se declara un crimen, el envenenamiento por magia o hechizo. El envenenamiento no simplemente que cause muerte, sino el que cause cualquier cosa. Si se legisla sobre algo, es que se cree que ese algo es posible. Y la ley textualmente dice, los adivinadores, hechiceros y los que hacen uso de la brujería con malos fines serán castigados con la muerte.
Hombre, poca broma, con la muerte.
Directamente.
¿Conocemos todavía los nombres de algunos de estos fabricantes de pociones?
Pues sí. Mira, conocemos, por ejemplo, la más famosa es una tal Locusta, que según dicen era una famosa envenenadora al servicio de la familia gobernante, los emperadores del siglo I. Esta salen yo, Claudio. Y después del reinado de Nerón se le pierde la pista. A lo mejor la envenenaron.
Quien a hierro mata, hierro muere.
Ahí, ¿no? También en Satiricón se habla de una tal Enotea, y por sus causas judiciales que se conservan, conocemos otras brujas por su nombre, como Martina, Publilia o Licinia. También sabemos que los magos solían ser expulsados de Roma de vez en cuando, pero como somos supersticiosos, pues siempre terminaban volviendo.
Bueno, fascinante historia, ¿eh? Ave Paco, pues sí que parece que eran muy de magia y pociones los antiguos romanos. Yo insisto en que esto sigue muy, muy activo hoy en día, aunque los comunes, como mucho, tomemos vitaminas o jengibre.
Sí, afortunadamente ya no creemos en filtros y pociones. Bueno, espero. Pero esto a lo mejor es porque ser supersticioso trae mala suerte, ¿no? Bueno, vale, Cristina, valete omnes, amigos y amigas romanos.
Gracias, Paco Álvarez. Recordad que Paco es autor del bestseller Somos Romanos, que va por su séptima edición. No te lo puedes perder. Si no lo tienes, recuerda que en tu librería y en todas las plataformas puedes encontrarlo y que la historia es más entretenida de lo que nos dijeron.
¿Sánchez se marcha o no?
Puede dimitir directamente, puede anunciar que convoca elecciones, no presentarse o sí, puede someterse a una cuestión de confianza o puede que estemos ante una gran maniobra.
¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro o es verdad que se está planteando dimitir?
En los momentos importantes necesita referentes.
Escucha en COPE La Última Hora sobre el futuro del presidente del gobierno.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Lubina más de 800 gramos por solo 8,99€ el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95€ y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. En un cochazo de...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Por confiar en mí desde pequeña. Por dejar que me equivoque. Por apoyarme siempre aunque pienses diferente. Por querer a tu yerno como a un hijo. Por cuidar a tus nietos tanto como a mí. Por seguir mimándome, aunque ya no sea una niña. Por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sephora.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es Madre del Año.
Sephora.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.